Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva, por ejemplo, en fútbol. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas a las 3 de la tarde en la Romareda frente al Real Zaragoza. Desde las 2 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria, todo lo que suceda, el antes, durante y después del partido. Está a puntito ya de coger el vuelo la Unión Deportiva hacia Zaragoza para jugar ese partido correspondiente a la 28ª jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Dos ausencias importantes. No va a estar en Solo Yodis, tampoco en Raúl Navas por sanción, por acumulación de amonestaciones. Escuchamos al técnico, a García Pimienta.
Todo irá en función del rendimiento de los jugadores y también del perfil de partido que sea, ¿no? Al final los jugadores están entrenando muy bien y todo el mundo está preparado para ello, por lo cual esa ya es mi decisión para intentar buscar la victoria en cada partido.
También hablaremos hoy de baloncesto. Se van a disputar los otros dos partidos de cuartos de final, Valencia-Murcia a las 5:30 de la tarde y el Barça contra el Manresa a las 8:30. Ya clasificado el Lenovo Tenerife y el Real Madrid. Además es una de las semifinales, el Lenovo Tenerife ante el Real Madrid mañana sábado. Veremos cómo se compone la otra semifinal y el domingo la gran final de lo que es la Liga CB. Por cierto, hoy hablaremos mucho en torno al baloncesto. Esto a la actualidad del Gran Canaria, que ayer cayó frente al Bure en Francia, 78-76 por 2 puntos en el partido de la Eurocup. Lógicamente, sin olvidarnos del balonmano con el Rocasa Gran Canaria, que disputa este fin de semana el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa IHF European Cup. También del Club Voleibol Gran Canaria y el Zaire, que tienen compromisos en la Liga Iberdrola, al igual que también el Guaguas, que juega en Soria, el partido de la máxima categoría del boli nacional. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, queremos conocer su opinión. Y que es muy sencillo, nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-05, 610-1080-05, y de esa forma hacemos la radio todos juntos y conocemos su opinión en torno al mundo del deporte, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, bueno, lo que ustedes quieran. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2:02 de la tarde, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Con una jornada, la del fútbol, que arranca ya en el día de hoy, a partir de las 8 de la noche se va a jugar el partido entre el Cartagena y el Valladolid. Para mañana tendremos el Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. También mañana el Club Deportivo Tenerife frente a la Unión Deportiva Ibiza, el Girona contra el Eibar, la Real Sociedad B frente al Málaga. Y al domingo el grueso de la jornada tenemos el Fuenlabrada Alcorcón, Burgos Oviedo, Sporting Ponferradina y también los partidos Huesca Lugo y Almería Mirandés. Cierra la jornada el lunes el encuentro entre la Morevieta y el Leganés. Es todo correspondiente a la 28ª del calendario. Enseguida escuchamos al técnico de la Unión Deportiva, a García Pimienta. Analizamos la última hora del equipo amarillo que estaba a punto, la expedición de viajar hacia Zaragoza. Pero a esta hora de la tarde, 2:03, siempre es un placer hablar con él. Con el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, que ya nos escucha en la cadena COPE. Enrique Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va todo, presidente?
Bueno, ahí estamos, como siempre, en la lucha, que se dice.
La Copa del Rey en marcha, qué lástima que no estemos nosotros, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que nos da envidia sana de no poder estar, pero bueno, es una competición, es un objetivo que no hemos logrado y hay que seguir trabajando para lograr nosotros que nos hemos propuesto.
Ayer derrota frente al Bur, también se cayó frente al Rey Venecia. En la Eurocup de todas formas se va bien, donde estamos un poquito más irregulares en la ACB.
Bueno, estamos intentando reflotar una vez que ya se van incorporando todas las bajas que hemos tenido durante estos 2 meses y pico. Sí que es verdad que esta semana hemos tenido pues 3 partidos en 5 días, el de ACB lo pasamos muy bien contra Fuenlabrada, pero los 2 europeos no hemos sabido estar. El primero lo jugamos bastante mal y el segundo empezamos muy bien, pero al final pues yo no sé si el cansancio, el estar tanto tiempo de un sitio para otro y con tanta presión de viajes y de partidos, pues al final nos pasó factura y no pudimos hacer una segunda parte como la primera. Pero bueno, yo creo que una vez que volvamos del parón, que tengamos a todos los jugadores, si Dios quiere, en plenitud de condiciones, bueno, pues activamos el poder hacer un gran final de temporada.
Ojalá que sí. En ese sentido, lo más importante, presidente, es la salud. Parece ser que hay dos casos de positivos por COVID. ¿Están en Francia los casos del Gran Canaria?
No, en principio no tenemos conocimiento de que haya COVID. Yo hablé ayer con el director deportivo y no está confirmado, o sea que no sabemos hasta que el equipo ahora está viajando desde Francia a Madrid, después a la Madrid-Gran Canaria, y vamos a ver lo que nos trasladan.
Sí, en principio todo bien, ¿no?
Sí, en principio todo bien, lo que pasa es que ya te digo, no tengo la información directa, porque la última información es de ayer, que como todos saben, el entrenador no pudo participar en el encuentro porque se encontraba indispuesto, pero no sabemos si es por COVID o no es por COVID. En principio no nos han confirmado que sea por COVID.
Veremos lo que suceda. Lo importante, lo primero, presente, es la salud, eso es lo principal.
Sí, este año está siendo muy duro precisamente por eso, porque el tema de salud se está viendo afectado a todos los niveles, ya no te digo a nivel deportivo, sino a nivel de la sociedad en general, pero claro, a nivel deportivo pues tiene las consecuencias que está teniendo, ¿no? Que cuando pasas unas rachas, cuando parece que te recuperas, te viene otra racha de otro grupo de positivos, y así es muy difícil trabajar, pero bueno, es lo que nos toca y no nos podemos quejar.
Hace pocos minutos hemos conocido que finalmente baja Sergi García, es decir, no se le renueva el contrato temporal que tenía. ¿Se va a fichar otro jugador en esa posición?
No, él vino aquí para cumplir las necesidades que teníamos con la baja de Albici fundamentalmente, y una vez recuperado Albici ya terminó su contrato terminaba ya, y simplemente pues ha terminado, y hay que agradecerle este tiempo que ha estado con nosotros y la ayuda que nos ha prestado, pero bueno, no, la idea no es fichar a ningún base más.
Es decir, que en principio ya se trabaja más en la próxima campaña, la confección de la plantilla, que este año vamos a terminar con los que tenemos.
Bueno, vamos a ver, esto nunca nunca puedes decir nada, porque sabemos cómo es la competición deportiva y te puede venir una racha, otra nueva racha de lesiones o de infectados, y tienes que tomar decisiones, pero en principio tenemos una magnífica plantilla, y una vez que esté toda recuperada, bueno, vamos a salir con ella y vamos a ir con ella a muerte, ¿no?
La Eurocup, presidente, parece que tiene más premio quizás que la Liga CB. La Liga CB, lógicamente, jugar la Copa del Rey, jugar los playoffs por el título, pero ganar la Eurocup da plaza directa a la Euroliga, y el Gran Canaria está ahí luchando por ello, ¿no?
Bueno, a mí me gustan las dos competiciones, si te soy sincero. La ACB, porque es nuestra competición de referencia, es la que nos da el alimento, y el Eurocup para nosotros es un extra deportivo importantísimo. Jugar en competición europea, bueno, pues para nuestra marca, para nuestra imagen, siempre es bueno. Este año, además, la Eurocup pues se ha refortalecido. Yo creo que es la Eurocup que mejores equipos tiene de los últimos años, más complicada, y lo vamos a ver en cuanto terminemos la primera fase, en la que espero que nos clasifiquemos por la situación en la que estamos, que vamos a ver que los partidos son a vida o muerte, son a partido único, y eso, bueno, va a ser increíble. Eso nunca se ha vivido en una competición europea, y por tanto creo que es una competición que tiene esa complejidad. El premio es gordo, pero bueno, vamos pasito a pasito.
Me refiero que la vía por la Eurocup parece más cercano que por la ACB para llegar a la máxima competición europea, la Euroliga, ¿no?
Bueno, sí, es que ahora mismo, tal como está estructurada la competición europea, la Euroliga, la única posibilidad es ir a través de la final de la Eurocup, bien ganándola o bien siendo finalista, dependiendo cómo queden los que han entrado de la final del año pasado en el ranking de la competición Euroliga. Bueno, vamos a ver. Todavía es muy pronto para hablar de situaciones. Vamos a ir, como te digo, partido a partido, tanto en ACB como en Eurocup. Llevamos dos partidos seguidos ganados en ACB, los últimos dos partidos. Hemos recuperado sensaciones y tenemos que seguir trabajando. Hay que trabajar mucho porque todo es muy complicado.
A día de hoy, a 18 de febrero, ya lógicamente descartamos la Copa del Rey. ¿Cuáles son los objetivos del equipo en lo deportivo?
Bueno, un objetivo claro que es entrar entre los ocho primeros, entrar en el playoff de la Liga ACB. Ese objetivo lo tenemos a tiro de piedra, pero necesitamos ganar los próximos partidos y además, bueno, volver a lo que fuimos al principio de temporada. Y luego el objetivo de Eurocup, que es llegar lo más lejos posible. Desde luego pasar esta primera fase de liguilla y a partir de ahí pues empezar a ir a los cuartos, semifinales y hasta donde podamos llegar.
Sobre todo lo deportivo va implícito o explícito en también lo que es la afluencia de público al pabellón. Ya Sanidad ha dicho que podrían entrar en torno al 85%. Veremos lo que dice la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que llevar más gente al pabellón, ¿no?
Tenemos, y en eso estamos. La verdad es que la racha que hemos pasado y los horarios que hemos tenido en los últimos partidos no han ayudado nada. Hemos podido recuperar algo en el partido del domingo contra Fuenlabrada, pero tenemos que seguir trabajando porque, te digo, tenemos un nivel de abonados importante, hay más de 6.100 abonados de pago, más todos los compromisos de patrocinadores y, bueno, pues hay que hacerles que vengan, hay que atraerlos, hay que conseguir que estén en el pabellón. Las circunstancias no son las mejores, no son las ideales, porque ahora el pabellón pues solo se puede ver baloncesto, no puedes comer, no puedes dejar a tus hijos en la ludoteca, no puedes pasar una hora previa en la zona básquet, como hacíamos antes, y todas esas acciones ayudan a que sea un espectáculo lúdico deportivo. Ahora mismo solo podemos ver baloncesto, que está muy bien, y a los que nos gusta es maravilloso, pero no es lo mismo que teníamos antes. Entonces yo creo que poco a poco, cuando vayan terminando las restricciones, con las nuevas medidas sanitarias, podremos recuperar y enganchar a más gente.
Como presidente del club, a día de hoy, ¿qué nota le pondría la temporada que está realizando el equipo?
Bueno, yo las notas me gusta ponerlas a final de temporada, porque esto es como las evaluaciones en los cursos académicos, ¿no? Al final la nota es la que sacas al final. Yo creo que estamos muy bien en competición europea, en Eurocup estamos haciendo un excelente trabajo. Estamos en el grupo de los principales favoritos, Virtus de Bolonia, Valencia, Budonos, y estamos ahí de líderes, con lo cual yo creo que es una nota muy positiva. Y en ACB, bueno, pues en ACB yo creo que hay que esperar un poquito más, porque la decepción de la Copa del Rey hay que pasarla.
Claro. La planificación, lógicamente estamos en temporada en curso, pero ya me imagino que la dirección deportiva, etcétera, ya están con la planificación de lo que puede ser la próxima temporada, fichajes, bajas, altas, etcétera, ¿no?
Bueno, yo creo que el club siempre está en movimiento a través de la dirección deportiva y en la mesa siempre tiene opciones de altas, bajas, de todo. O sea, no es momento de hablar ahora de ello, pero sí que es verdad que en la cabeza del director deportivo pues está ya la planificación en marcha, lógicamente, pero como cualquier otro club. Entonces, bueno, hay jugadores que tienen contrato, hay otros que terminan contrato. Hay jugadores que pueden gustar que juegan en otros equipos. En fin, esto es como siempre. Se trabaja, pero realmente en baloncesto las cosas suelen ser más rápidas que en otros deportes. Es decir, una vez que termina la temporada en mayo, te pones a trabajar y entre mayo y julio tienes el equipo ya cerrado, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir y a ver lo que nos da esta plantilla en la que, bueno, creemos a muerte en ella y vamos a llegar hasta el final.
Todavía no está cerrado tampoco. ¿Quién va a ser el técnico la próxima campaña, no?
No está cerrado.
¿Y de qué depende, en concreto?
Pues, depende de muchas circunstancias, depende de las valoraciones que se hagan, de lo que se consiga esta temporada, de muchas valoraciones. Es decir, cuando tú te planteas fichar a un técnico, pues en este caso se le fichó por dos temporadas, hace su trabajo, le ayudas a hacer su trabajo, estás con él para que trabaje lo más cómodo posible y, bueno, pues las dos temporadas marcan un poco el ritmo de lo que debe ser el siguiente proyecto deportivo, que puede ser el mismo, con el mismo técnico, que puede ser otro diferente. Todo va a depender de muchísimas circunstancias. No es una única circunstancia, sino todo lo que pueda pasar durante todo lo que pueda pasar y lo que ha pasado en estos dos años.
¿La decisión la tomará usted? ¿La tomará el director deportivo? ¿La tomarán en conjunto?
Bueno, será una decisión consensuada, no te quepa duda.
Pero, ¿fundamentalmente entre usted y el director deportivo?
Bueno, fundamentalmente el director deportivo es el que en principio asesorará al Consejo de Administración para tomar la decisión. Será una decisión consensuada, como siempre han sido las decisiones en este club, y valoraremos todas las cuestiones que nos plantee la dirección deportiva y las opciones que haya, lógicamente.
¿Y su valoración al respecto?
Bueno, yo insisto, es que a mí las valoraciones me gusta hacerlas al final de temporada, porque me puedo equivocar si me pongo a valorar situaciones como las que hemos vivido. Es decir, ahora mismo llevamos dos meses y medio muy abruptos, pero no por culpa del entrenador, sino por culpa de las circunstancias que hemos tenido que vivir, de lesiones importantes. Hay que recordar que hemos perdido al Albici, a Pustovoy, durante prácticamente dos meses, que son jugadores fundamentales en nuestra dinámica de equipo. Y bueno, pues hemos tenido que salir a flote con ellos. Bueno, pues es que el trabajo es el que es, y yo creo que te digo, a mí la valoración es siempre a final de temporada.
En el aspecto económico, Enrique, pendiente del tema del sponsor, yo no sé si ya para esta temporada o ya pensando en el siguiente ejercicio deportivo.
Bueno, nosotros el trabajo que estamos haciendo es intentar enganchar un patrocinador de forma que se incorpore lo antes posible, y si no, pues trabajar para las siguientes próximas temporadas, ¿vale? Serán las dos circunstancias, o sea, lo que podamos conseguir, pues se conseguirá. Como te digo, estamos intentando no solo trabajar a efectos del patrocinador principal, sino de otros patrocinios, y bueno, pues en algunos casos estamos teniendo resultados de ayudas puntuales de empresas, tanto locales como nacionales, y en otro pues nos está costando más, que es la parte del patrocinio principal, que bueno, teniendo en cuenta cómo está la economía y las situaciones restrictivas, pues está siendo un duro trabajo. Pero bueno, tenemos ánimos, tenemos ganas y antes que después pues podremos contar con un buen patrocinador.
Aunque no nos diga el nombre concreto, pues está en negociaciones, pero ¿hay encima de la mesa empresas para ser sponsor de Gran Canaria?
Vamos a ver, ha habido opciones durante esta temporada, opciones que no han salido por distintas circunstancias, y estamos con planteamientos de futuro que pudieran ser, pero es que estas negociaciones, el problema es que a veces se alargan mucho y duran mucho en el tiempo, y tú te planteas un timing que luego no es el mismo que tiene la empresa que está hablando contigo. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia y buscar algo que realmente pues nos dé esa cobertura que necesitamos.
En este sentido, y en el plano económico, el presupuesto está pendiente de aprobación, por lo menos en el último Consejo de Administración quedaba pendiente de aprobación, ¿no?
Sí, bueno, y el tema lo vamos a llevar al próximo Consejo de Administración, que se convocará en breve, quizá para la primera quincena de marzo, y ahí se aprobará ya definitivamente el presupuesto de esta temporada. Se ha consensuado, se han valorado todas las partidas y, por tanto, no tiene mayor trascendencia. Simplemente hemos estado trabajando hasta la fecha con el presupuesto prorrogado, como cualquier otra empresa pública o institución pública, y lo que vamos a hacer es formalizar ya la aprobación definitiva del nuevo.
¿Por encima datos más o menos de beneficio y pérdida?
Bueno, en principio cuando planteas el presupuesto es para estar equilibrado. Lo que pasa es que luego las circunstancias son las que mandan y tenemos que ver cosas que puedan pasar de aquí a final de temporada, como el tema de ingresos económicos de patrocinio y otra serie de ingresos que todavía están muy muy lejos de producirse porque nos queda todavía mucha temporada por delante. Aunque no lo parezca, quedan todavía muchos meses para competir.
Sí, efectivamente, queda en la segunda vuelta de la competición y la fase final, además de la Eurocup. ¿De los litigios con Foticax, Sicares y Verdi y Pérez hay alguna novedad, presidente?
No, no hay ninguna novedad. El tema, como todos saben, nosotros recurrimos en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y en ello estamos. No, en estos momentos está pendiente del traslado al Tribunal Supremo, con lo cual tardará bastante la resolución definitiva.
Por cierto, y se nos quedaba antes, hablamos de Porfi Fisac, en el caso de Willy Villar, tiene un año más de contrato. Yo no sé si se esperará que termine ese año para analizar también la situación del director deportivo.
Bueno, nosotros con Willy estamos contentos, quiero decir, trabajamos codo con codo y no él tiene contrato, él se le fichó en su momento por 3 años. Y bueno, ya llegará el momento, como hemos hecho en otras ocasiones. Cuando llegue el momento, pues nos sentaremos a hablar.
Y una última cuestión. El proyecto Suma, también está el Instituto Insular de Deportes que se ha unido a este proyecto tan importante del Gran Canaria, ¿no?
Bueno, creo que te refieres al Instituto Municipal.
Exacto.
al del Ayuntamiento. Correcto. De Las Palmas. Sí, el Instituto Insular de Deportes ya está desde el principio a través del Cabildo Insular de Gran Canaria. Pero sí, hemos cerrado un convenio de colaboración y un contrato de patrocinio también con el proyecto Suma, estamos en ello, y bueno, nos va a apoyar y nos va a ayudar a que ese proyecto crezca en lo que es el territorio municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Como saben, lo tenemos repartido por todos los municipios en los que podemos tener presencia, que tienen colegios con aulas en clave, y bueno, va a ser un acicate para que podamos multiplicar la presencia de este proyecto en esta ciudad.
Ahora mismo está en marcha la Copa del Rey, hoy los otros dos partidos de cuartos, mañana semifinales, el domingo la final, después habrá ventana FIBA, es decir, compromiso con la selección española, que habrá un jugador del Gran Canaria, Mikel Salvó. ¿Va a aprovechar usted estas semanitas que hay para analizar la situación con el técnico, con el director deportivo?
Bueno, nosotros estamos en contacto directo, o sea que realmente estamos siempre analizando todas las situaciones, todas las necesidades y todas las circunstancias que se plantean en el equipo. Eso es algo diario, no hace falta que haya una ventana FIBA o una Copa del Rey para hacerlo. El equipo llegará hoy y seguramente pues conversaremos tranquilamente la semana que viene y valoraremos dónde estamos y a dónde queremos llegar.
Lo que no hay novedades en torno a la posible o la posibilidad de la venta del club, ¿no?
Bueno, yo siempre te he respondido a lo mismo, no es a mí al que tienes que preguntar. No es mi campo, es una decisión del socio único.
Pero usted se lo dirá, le dirán algo, ¿no?, como presidente.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, pero quiero decir que el tema es un tema que estará planteado desde hace tiempo, la posibilidad de privatización del club. Como todos saben, la privatización no se hace de un día para otro, es un proceso administrativo complejo, largo y que requiere varias posturas y varias ofertas, y bueno, pues supongo que no es fácil de un día para otro determinar si se vende o no se vende.
Pues Enrique Moreno, que siempre es un placer hablar con el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Ojalá que estemos empleados por el título y ojalá que lleguemos lejos en la Eurocup. Muchísimas gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias, Juanfran. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego. 2:20 de la tarde, el presidente del Gran Canaria, Enrique Moreno, analizándolo todo, lo deportivo, lo extradeportivo y el tema del presupuesto, todavía pendiente de aprobación lo que es el presupuesto del Club Baloncesto Gran Canaria. 3:20 en Granada. A seguirnos vamos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Ayer dos partidos de cuartos, hoy tocan otros dos cuartos, ya tenemos una semifinal, el nuevo Tenerife Madrid, vamos a ver la otra semifinal hoy, ¿no? Los que clasifican para las semifinales.
Hablamos de una sorpresa porque el Juventud entró como cabeza de serie, no lo hizo el Lenovo Tenerife, un partido muy muy igualado que dominó sobre todo a base de triples en la primera, muy igualado en el final, pero que dominó la primera mitad a base de triples el Lenovo, no le entraba nada al Juventud y como te decía antes que tuvo un final muy bonito, como también ese Real Madrid-Breogán. No te voy a decir que estuvo cerca de dar la sorpresa el equipo gallego, pero bueno, no perdió por muchos puntos y al Madrid se le atragantó hasta que pudo resolver al final, o sea que sí, casi cerca de esa sorpresa. Y hoy los dos duelos mediterráneos, ese Manresa-Barça, que creo que es el segundo partido, y el primero, exacto, es el UCAM-Murcia-Valencia, que yo creo que van a ser también auténticos partidazos, baloncesto de muy muy alto nivel, y Granada, que yo creo que es una ciudad perfecta para celebrar una Copa del Rey, está todo muy bonito por aquí.
Lo normal, Carlos, veremos lo que ocurre, porque siempre sobre el papel, que Valencia y Barça sea la otra semifinal, ¿no?
Sí, especialmente Manresa, que ha hecho muy buen baloncesto, como ya hemos comentado en más de una ocasión, llega con bajas, sobre todo muy importante la de Ismael Baco. No tengo ahora mismo la información de última hora de cómo está, de si hay alguna posibilidad de que Chima Moneke juegue, pero en cualquier caso sería pues tocado, no sería al 100%, y también ayer anunciaban un positivo en COVID que se desconoce, o por lo menos hasta hace un rato creo que no se sabía exactamente quién es, si es jugador o es del cuerpo técnico. Entonces creo que va a tener muy complicado competirle al Barça. Y en el otro partido, bueno, UCAM Murcia ha hecho un baloncesto de muchísimo nivel, creo que está en las primeras clasificaciones, tanto en ataque como en defensa, o sea, entre los cinco mejores ataques y entre las cinco mejores defensas de la liga, un poco lejos ya de ese equipo ultradefensivo que hemos visto en temporadas anteriores y que mucha gente lo está dando por favorito al Valencia claramente, y yo creo que no va a ser un partido tan sencillo, sobre todo por la ilusión que le hará a jugadores, a algunos debutantes y otros veteranos de UCAM Murcia, pues este partido.
¿Qué tal el ambiente de la Copa?
Bueno, muy bien, hemos venido días antes y al principio se notaba poco, pero es una ciudad no excesivamente grande. Ellos le dicen ciudad pequeña, para mí no lo es tanto porque es bastante alargada, pero
es muy bonita, Granada, ¿eh?
Muy hospitalaria, muy bonita, sí. Fuimos en la Alhambra el martes y la verdad que es preciosa, y todo el centro ahora mismo ya está teñido. De hecho, puedes ver en redes sociales muchas concentraciones, mucho vasconista, que siempre hay, aunque no estén aquí. He visto muchas camisetas del Granca, animando a aficionados gran canarios, como Remigio, el que va con la máscara al Gran Canaria Arena, animando al Canarias, por supuesto. Nos alegramos, yo por lo menos me alegro de que haya pasado de nuevo Tenerife, porque no, hay que decir que es su cuarta semifinal de las últimas cinco, un hito del baloncesto canario, y yo creo que lo mete entre los, no sé si cuatro o seis mejores equipos del baloncesto nacional, yo creo que ya sin ningún tipo de discusión.
Sí, además buen partido el de ayer del equipo de Chupidorreta, ojalá tenga suerte mañana frente al Real Madrid. Aunque estás en la Copa del Rey, no sé si te llegó información de esa derrota del Gran Canaria en Francia contra el Bourg.
He podido ver el partido, bueno, la verdad que extraño es, y durante toda la temporada este Gran Canaria, que partidos que en teoría debería perder, como ese en el Wizzing Center contra el Real Madrid, u otros contra los mejores equipos, los compite muy bien, y después hay días en los que se desconecta, que a veces no sabemos exactamente por qué. Ayer iba cómodamente venciendo, no tengo ahora en la cabeza si fue un más 10, creo que llegó a ir ganando por más, no me acuerdo porque estaba compaginando los dos partidos, la verdad, pero y en la segunda parte muy mal. Se vieron cosas positivas que destacar, como Javi López, pero prácticamente muy poco, y bueno, ya hemos conocido en esta última hora, acaba de anunciar el club, que Sergi García no va a continuar tras acabar su contrato. Es cierto que tenían la baja de Jay Slaughter, que bueno, entiendo que John Shurna pues no estará en su mejor momento de forma, pero realmente extraña la derrota de ayer y la de Venecia, el Granca que pierde ese margen que tenía, sigue como líder de grupo, pero bueno, se va a poner complicado, lo que siempre digo, estar entre los dos primeros, pues te supondrá llegar a semifinales o incluso a la final como anfitrión en cada una de las eliminatorias en la Eurocup.
Sí, porque ahora mismo con 9 está el Gran Canaria y el Valencia, con 8 ya está el Budogno y con 7, por ejemplo, el Reyer Venecia, veremos lo que sucede. En ACB sí se nos complica bastante, o el margen de error va a ser pequeñito, Carlos, si queremos estar en playoff por el título.
Y me preocupa especialmente que tenemos a varios jugadores en las ventanas. Vamos a ver, por ejemplo, Miquel Salvó en la anterior no llegó a pisar la pista, fue la convocatoria grande, pero después no fue entre los 12 en cada uno de los partidos. Vamos a ver al final, pues te digo, AJ Slaughter está convocado, yo no sé si irá con Polonia tras no haber podido disputar partidos con su equipo, como sí lo hizo Albisila otra vez. Khalifa Diop parece que va a debutar con Senegal. No he podido mirar estos días si la convocatoria es oficial. Lo sacó, creo que fue Oliver Suárez en Canarias 7. Todavía no he visto si la convocatoria es oficial. Entiendo que la información será correcta y además es normal porque Khalifa Diop está mostrando un nivelón con el Gran Canaria y me estoy dejando algunos. Nico Brusino ya sí que ha sacado también su convocatoria. Argentina va a debutar, les hace mucha ilusión, va a debutar con su hermano por primera vez en la selección. Y algunos más que me estoy olvidando. Bueno, por supuesto, Artem Pusto hoy con Ucrania. Así que se va a quedar en cuadro, igual que Lenovo Tenerife. Lo protesta mucho Chupido Reta, el equipo de Porfi Fisac. Así que me preocupa. Sabemos lo mal que vuelve tras las, entre comillas, pretemporadas estas, el Gran Canaria. Así que sí, los playoffs se complican bastante.
Esa es la última cuestión que teníamos que hacer. El 6 de marzo es cuando vuelve a competir y además fuera de casa contra el Zaragoza. ¿Le viene bien tanto tiempo de estar sin disputar el partido, es decir, sin competir al Gran Canaria?
Nunca se sabe, pero lo cierto es, a mí me podía parecer que sí, ya lo hablábamos el año pasado en varias ocasiones, lo cierto es que las tres que ha habido mientras Porfi Fisac ha sido, desde que Porfi Fisac es entrenador del Gran Canaria, no han venido bien, por diferentes circunstancias, algunas, digamos, no sé si evitables, como la lesión de Albisi, la de Pusto Boy fue antes de la ventana, pero lo cierto es que el equipo se ha caído, creo que las tres veces, al menos dos de esas tres, ahora no recuerdo muy bien la tercera, pero se ha caído literalmente tras las ventanas. Ojalá que esta vez sea diferente y que haya sido solo un tema circunstancial, lo veremos. Yo entiendo que cuando tienes a jugadores como Schürrle recuperándose, como Albisi, que todavía no está a 100%, o AJ Slaughter, en teoría es bueno que paren y que puedan recuperarse, pero bueno, lo veremos en una semana, atentos a otro tipo de información, y tampoco sé realmente si va a tener, como hace habitualmente por Fisac, va a darles unos días de descanso, que esa es la otra incógnita que solemos tener, si no sería bueno que en vez de descansar entrenaran, pero bueno, esto nunca se sabe.
Como hablaremos el próximo lunes, y quedan los cuartos de final hoy, quedan las semifinales mañana y la final el domingo, que te lo vas a gozar ahí en Granada. Para el lunes, a ver si aciertas, ¿quién levantará la Copa el domingo?
Bueno, yo creo que el Barça es el claro favorito, aunque te aseguro que mi bracket de ACB que publica, yo puse que la final era Canarias-Manresa. Ya no creo que llegue el Manresa, pero yo voy con el Canarias, me traje mi bufanda aurinegra y ojalá pueda contar la primera Copa del Rey de un equipo canario. Ya tuvimos en 2016 al Gran Canaria en Coruña en la final, ¿por qué no que levanten los de Chupido Reta esa Copa?
Ojalá que sí, que la gane el Lenovo Tenerife. Un abrazo fuerte, Carlos, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y vamos con el fútbol. Saben que hoy arranca la jornada en Cartagena-Valladolid, para mañana Zaragoza Unión Deportiva Las Palmas, Tenerife-Ibiza, Girona-Eibar, Real Sociedad-Málaga, Fuenlabrada-Alcorcón, también el Burgos frente al Oviedo, pero ya el domingo, Sporting-Ponferradina, también para la jornada del domingo, el Almería-Mirandés, el Huesca-Lugo y el lunes el Amorebieta frente al Club Deportivo Leganés. En nada, en 24 horas y 32 minutos arranca el partido entre el Real Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas, y mañana a las 2:30 lo contaremos en directo en COPE Canarias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Pérez, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Partido importante para la Unión Deportiva Las Palmas, que está a punto, además de volar la expedición hacia Zaragoza, para ese compromiso de mañana. Dos bajas, la de Enzo Loyodis, el francés, el centrocampista por sanción, y tampoco va a estar por acumulación de amonestaciones en Raúl Nava. 2:29 continúa. A vuelta de pausa, escuchamos al técnico, a García Pimienta.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona chofer.
Pues no, no te puedo hacer eso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:31 de la tarde, hemos hablado con Enrique Moreno, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Hemos conocido la última hora en torno a la Copa del Rey, también lo ocurrido en la jornada de ayer con esa derrota 78-76 del Gran Canaria frente al Bur en el partido de la competición europea de la Eurocup. Tenemos que hablar ahora de fútbol y de la Unión Deportiva, y en concreto del técnico, de García Pimienta, que hoy habló antes de la sesión preparatoria, la última que ha llevado a cabo la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva Barranco Seco, antes de emprender viaje hacia Zaragoza para ese partido de la jornada de mañana. Vamos a escucharle entrenador, a García Pimienta, analizando el partido frente al Zaragoza en la Romareda.
Todos nos conocemos perfectamente, todo el mundo sabe de la calidad que tienen los rivales, los equipos son potentes, no vamos a esconder que Las Palmas para mí es una de las mejores plantillas de esta categoría. Algo no estamos haciendo bien porque no estamos entre los seis primeros, que es el objetivo, pero eso nos resta que en este caso el Zaragoza, o cuando hemos jugado contra otros equipos, valoren mucho el perfil de jugadores y de plantilla que tenemos aquí, ¿no? Pues bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, de que es un equipo que nos respeta porque sabe de la calidad de los jugadores, y tenemos que ser protagonistas, ser valientes. Vamos a jugar seguro contra un rival difícil porque juega en su casa, porque está muy necesitado, que nos va a apretar mucho, nos va a exigir, y creo que tenemos que tener la personalidad suficiente, que los jugadores la tienen, ¿eh? Muchos jugadores ya con experiencia de sobras en la categoría y en categorías superiores, como para jugar este tipo de partidos, ser valientes, ser fieles a una idea, a un estilo, a una idea de juego que yo creo que es la que tienen estos jugadores, y la personalidad suficiente para jugar tanto en casa como fuera de la misma manera, porque creo que es la manera de intentar ganar los partidos, ¿no? Entonces, sabiendo de la dificultad del partido, creo que tenemos que ser protagonistas y como digo, llevar la iniciativa del partido, porque si no somos nosotros mismos, estaremos mucho más cerca.
Pues lo que comenta García Pimienta del partido de mañana a las 3 de la tarde frente a la Zaragoza en el campo de la Romareda. Importante para la Unión Deportiva. Saben que con el nuevo técnico tiene los tres resultados: el empate frente a la Real Sociedad B, la victoria fuera de casa ante el Cartagena y la derrota como local ante el conjunto del Burgos. Y que actualmente la Unión Deportiva está a 3 puntos del sexto clasificado. El Girona está con 42 en la sexta plaza. La Unión Deportiva es séptima y está con 39. Pero ojo, igualado con el Cartagena, que está con 39 y con un punto más que el Burgos, que es noveno, o que el Ibiza, que es décimo, o el undécimo también, que es el Oviedo, que están con 38, muy igualada la parte alta de la tabla clasificatoria, y la jornada de mañana no vamos a decir que decisiva, no vamos a decir que vaya a ser una final, pero sí es clave para que la Unión Deportiva Las Palmas pueda entrar entre los 6 primeros clasificados, o por lo menos no desengancharse de esa zona alta de la clasificación, porque eso sí, el Eibar ya está casi 5 partidos de diferencia, y también el Almería, es decir que el ascenso directo sí está muy complicado para el conjunto Gran Canaria. Vamos a seguir escuchando a García Pimienta.
Cuando estás en un equipo como el Deportivo Las Palmas, está claro que la presión existe, como cualquier otro equipo de segunda división, cada uno se marca sus objetivos, ¿no? Aparte, yo vengo de un club como el Barcelona, que aunque he estado los últimos 3 años en el filial, pues tenía la obligación de formar jugadores y al mismo tiempo ser competitivo y ganar, ¿no? Y de hecho, eso no me viene de nuevo y para eso estoy aquí, ¿no? Sabiendo que, bueno, que existe una presión por intentar estar entre los puestos de arriba, cosa que asumo y que aparte es así, ¿no?, en el mundo del fútbol, ¿no?
Vamos a conocer a esta hora de la tarde, en 2:35, más datos en torno al Real Zaragoza. Está en la parte baja de la tabla clasificatoria. No está teniendo una buena temporada el conjunto que dirige Juan Ignacio Martínez. Tiene más datos sobre el rival, sobre el Zaragoza, Paula Brito. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Zaragoza llega al encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas en un momento delicado. Se encuentra en la posición número 18 de la tabla con un total de 30 puntos. Los blanquillos suman 8 jornadas sin ganar, con 4 empates y 4 derrotas, lo que les coloca 4 puntos de perder la permanencia en el campeonato. Las estadísticas evidencian la falta de precisión del equipo aragonés en los disparos. Ha encajado 21 tantos, siendo 4 de ellos en los últimos 8 partidos. Es el segundo club que peor desempeño ha mostrado en cuanto a marcar se refiere, situándose tan solo por delante del Fuenlabrada, que acumula 20 goles. Juan Ignacio Martínez, actual entrenador del Real Zaragoza, sobrevive en el cargo después de una victoria en 11 jornadas. Una derrota contra el conjunto amarillo podría suponer su inminente sustitución. Un aspecto positivo es que el técnico podrá volver a contar con Sabin Merino en sus filas. El desenlace del encuentro entre el Real Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas se podrá disfrutar mañana, sábado 19 de febrero, a las 3, hora canaria. Se emitirá en directo desde el Estadio de la Romareda a través de Movistar Plus y Movistar La Liga.
Muchísimas gracias, Paula, por esos datos en torno al Real Zaragoza. Insistimos que está en la parte baja de la tabla, muy cerquita de la zona de descenso. El Zaragoza está 18º, tiene 30 puntos, y mientras que el descenso, Morevieta 26, el Fuenlabrada 25, en la penúltima plaza, la Real Sociedad B con 20, y último, cerrando la tabla, el Alcorcón, que está con 12 puntos en la clasificación, después de las 27 jornadas que hemos disputado en la categoría. En el Zaragoza puede haber muchos cambios. Se habla que puede cambiar de propietario en las próximas horas o en los próximos días. La situación no es buena en lo deportivo. Veremos lo que ocurre con el técnico Juan Ignacio Martínez según el resultado que se pueda dar en el partido el día de mañana, en la jornada sábado frente a la Unión Deportiva. Bueno, muchísimas incógnitas en el Real Zaragoza. 2:37 de la tarde, 3:37 en Zaragoza. Hacia la cadena COPE en Zaragoza nos vamos. Jesús Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, buenas tardes.
¿Qué se va a encontrar la Unión Deportiva Las Palmas mañana en la Romareda?
Pues se va a encontrar un ambiente un poco extraño, aunque para la afición del Real Zaragoza ya no viene siendo tan extraño, porque ya van 3-4 partidos que se convierten en escenario de protestas por la situación societaria de la entidad, que llevan proceso de venta desde hace prácticamente un año, que parece que está en el punto final ese proceso, porque tuvimos en exclusiva en Deportes COPE en Zaragoza el pasado miércoles al consejero Fernando de Yarza, que dijo que ya era cuestión de horas la venta del Real Zaragoza, y bueno, pues han llegado al capítulo final un fondo mexicano, el grupo Regui, y un fondo norteamericano, un fondo estadounidense, que parece que es el que se va a llevar el gato al agua. La decisión pues se está tomando en estos momentos, a lo largo del día de hoy, a lo largo de mañana, en fin, que puede estar sellada ya esa venta del Real Zaragoza, que pueda calmar un poco los ánimos de la afición, que en cualquier caso, por las noticias que me llegan de la Federación de Peñas, de momento, como todavía no se ha firmado esa venta, de momento van a continuar con las protestas, es decir, concentraciones a la puerta del estadio, pañoladas en el minuto 32, por aquello de que el Zaragoza se fundó en 1932, o sea que ese ambiente extraño, aunque aquí ya no es tan extraño, pues se lo va a encontrar la Unión Deportiva Las Palmas.
Y dentro de lo que también es lo institucional, lo deportivo, la situación no termina de arrancar tampoco en el campo, ¿no?
Claro, claro, es que además esas ventas implican salvación de categoría, porque se va a vender con una cláusula que echaría por tierra todo el acuerdo si el equipo no se mantiene en el fútbol profesional, es decir, en la segunda división. Si desciende, pues no quiero ni pensar lo que ocurriría, ya no por el descenso propiamente dicho, sino porque la situación agónica en lo económico, sin esa llegada de aire fresco de inversores, pues ya se convertiría pues prácticamente en la sepultura para el Real Zaragoza. Pero en fin, vamos a confiar en que el equipo que ahora mismo lleva 4 puntos de colchón sobre el descenso pueda acabar salvándose. Y bueno, pues todo pasa por empezar a ganar partidos, porque hace 8 jornadas que no gana el Real Zaragoza, desde el 6 de diciembre, el día de la Constitución, que le ganó 1-0 a Eibar en la Romareda. Desde entonces, 8 jornadas con 4 empates y 4 derrotas. Y claro, a ese ritmo, pues si sigues así, sumando así de esta forma, los de abajo acabarán adelantándote. Y bueno, pues eso sería dramático, y más en la situación que está ahora el Real Zaragoza. Pero se considera el partido de mañana fundamental, los 3 puntos que hay en juego ante la Unión Deportiva Las Palmas. Equipo, quizá por la forma de jugar, se le puede dar mejor al Real Zaragoza que otros que se han venido a cerrar al estadio de la Romareda. Y bueno, se tiene el buen recuerdo del partido de la primera vuelta, donde se ganó en el Insular por 2-3.
Sí, efectivamente. En si ya te pregunto por la afición, cuánto tendremos de público mañana, y también por el posible 11, pero ¿se la juega Juan Ignacio Martínez en caso de derrota, Jesús?
Pues en otras circunstancias te diría que sí, y si no en este, en los 2 próximos. Lo que pasa es que, claro, en medio de una situación de cambio de propiedad, pues claro, el Consejo de Administración, que tenía o tiene en muy alta estima a este entrenador, porque ya hizo el milagro de salvar al equipo la temporada pasada, este año es verdad que ha perdido bastante de ese crédito, al menos entre la afición, pero el Consejo de Administración sigue estando agradecido a lo que hizo este entrenador la temporada pasada. Pero claro, los resultados son los que son, y claro, todo tiene un límite. Pero claro, como no hay dinero, para empezar, está ya todo gastado, y el club está ahora a otros temas, como la compraventa, pues de momento no se intuye que se pueda producir de forma inmediata ese ultimátum.
¿Cuánto será mañana en el estadio? ¿Cuánto público va a asistir?
Bueno, pues a pesar de que la afición está cabreada, acude al campo. Por pocos que vengan, serán media entrada, y media entrada son 17,000-18,000 espectadores.
Está muy bien,
no está mal, ¿no? No está mal. Y además, bueno, iba a decir, lo del aforo al 100% de nuevo tampoco supone ninguna novedad, volver al 100%, porque tampoco se pasa nunca del 75% en cuanto a aforo, ¿no? Pues eso, estará entre la media entrada, los 2/3, en función de, bueno, pues de si se animan muchos. Las 4 de la tarde es mala hora porque está la gente comiendo todavía, pero bueno, también si hace buena tarde, pues hoy por ejemplo hace un magnífico día en Zaragoza, de sol e incluso de calor, a diferencia de lo que hemos tenido en estas últimas semanas en la capital del Ebro. Pues yo creo que mínimo lo que te decía, 17,000-18,000 espectadores, media entrada, quizá un poquito más.
Y una última cuestión, Jesús, en cuanto al 11, complicado, ¿no? Porque tiene muchos jugadores donde elegir, José Ignacio Martínez.
Pues mira, ha vuelto, ya están entrenando con el grupo jugadores que estaban entre algodones, como Francho Serrano y Álvaro Jiménez, que no pudo jugar el anterior partido por un problema en el sóleo. Y bueno, ya están los dos, van a entrar en la convocatoria, tanto Francho como Álvaro, y las únicas bajas son Vigaray, que este ya es de larga duración, y el capitán Alberto Zapater, que tiene también para unas cuantas semanas por un esguince de rodilla. En consecuencia, bueno, pues lo que sí tiene a su disposición es todos los delanteros de la plantilla. Y mira, 11 inicial, pues te diría, en la puerta de seguro Cristian Álvarez, en defensa lateral derecho Fran Gámez, lateral izquierdo Pep Chavarría, los centrales Alejandro Francés y Yair Amador, en el centro del campo Petrovic por el centro como eje, flanqueado por Francho Serrano a un lado y al otro Eugeni Valderrama. Para mí está claro el equipo hasta ahí, pero luego fíjate, para 3 puestos en el ataque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7 nombres, y todo es posible. Sabin Merino, el último fichaje del último día del mercado de invierno. Narváez, viejo conocido vuestro. Iván Azón, Nano Mesa, Álvaro Jiménez, el joven Puche y Borja Saiz. Entre estos, todo es posible. Yo creo que Sabin Merino va a jugar seguro, que Álvaro Jiménez tiene también muchas posibilidades y que Borja Saiz también las tiene. Pero claro, no todos caben. Vamos a ver sí. Si entra Narváez, si entra Nano Mesa, en fin. Creo que todos tienen muchas posibilidades de tener minutos, pero son 7 nombres para 3 puestos, o sea, en ataque.
Y además 7 buenos futbolistas. Jesús Zamora, siempre es un placer, un abrazo,
bueno,
gracias.
Lo, Lo de bueno, sí, a priori, pero en la práctica, ausencia total de capacidad rematadora. Ausencia de gol en todos los que te he dicho. O sea que así estamos. Por eso el Zaragoza está donde está, porque no tiene gol.
Un abrazo.
El Zaragoza, que es curioso, tiene más victorias fuera de casa que como local. El Zaragoza, bueno, en el cómputo general está con 27 partidos jugados, 5 victorias, 15 empates, 7 derrotas, ha marcado 21 goles y ha encajado 28. Fíjense en casa, ha jugado 13 partidos, ha ganado 2, ha empatado 8 y ha perdido 3. Fuera de casa, el Zaragoza ha jugado 14, ha ganado 3, ha empatado 7 y ha perdido 4. Además, con más goles anotados lejos de la Romareda, 14 goles a favor, en casa 7 goles los que ha anotado el conjunto de Juan Ignacio Martínez. Es verdad que fuera de casa ha jugado un partido más, pero los datos son mejores a domicilio del conjunto maño que como local. Y mañana va a jugar en la Romareda frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo decía Jesús Zamora, en el equipo titular va a estar Eugeni Valderrama, que hablaba de la Unión Deportiva.
Bueno, como ya sabemos, Las Palmas siempre es un rival muy, muy fuerte, tiene un equipo muy alegre, que juega muy bien al fútbol. Pero ya te digo, yo creo que tenemos que estar más centrados en lo que tenemos que hacer nosotros y no en el rival, porque si hacemos lo que tenemos que hacer, creo que nos llevaremos los 3 puntos.
El partido mañana a las 3, desde las 2:30, en la cadena COPE, en COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Siempre el deporte en la cadena COPE, en concreto el fútbol, en particular la Unión Deportiva, en casa o fuera. Toca como visitante en la Romareda. Mañana ese partido a las 3 de la tarde. 13 minutos para las 3. Recuerden que también tenemos jornada en la segunda ref, grupo cuarto, de cara al próximo fin de semana. Tenemos los horarios y los días. Bueno, todo se va a jugar el domingo para los 5 equipos canarios y para el resto de conjuntos de la segunda ref, grupo cuarto, la jornada 22ª. Por ejemplo, el domingo por la mañana, San Roque de Lepe, Unión Deportiva San Fernando. El Mensajero, que también juega fuera de casa ante el Antequera. Ha quedado aplazado el partido Córdoba-Tamaraceite. Ha sido aplazado ese partido que estaba previsto en principio para el próximo domingo. Se va a jugar también el Casereño frente al Club Deportivo Don Benito, Villanovense contra el Club Deportivo Coria, Las Palmas Atlético, el filial de la Unión Deportiva, recibe al Jerez Deportivo el domingo por la mañana. El Ceuta Montijo también juega en casa el Panadería Pulido San Mateo frente al Vélez el domingo a partir de las 12 del mediodía, y a las 3 de la tarde se va a jugar el Mérida contra el Cádiz B. Toda la suerte del mundo a los 5 equipos canarios de la segunda red, grupo cuarto, a ver si consiguen la permanencia y siguen la próxima temporada en esta competición, en la segunda red, en el grupo cuarto. 12 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa hablamos también de voleibol. Tenemos compromisos importantes e interesantes, tanto en la Liga Iberdrola como en la Superliga masculina.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo.
reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Conoces el nuevo modelo de Nissan que se adapta a todo? Se llama Townstar. Se adapta a ti, a tu trabajo, a tu tiempo libre y sobre todo a los que más quieres. Tu familia. Confort, capacidad de carga, volumen, tecnología, conectividad. Nuevo Nissan Townstar. Un camino hacia nuevas aventuras. Recién llegada a nuestras instalaciones de Brisa Motor y sus sucursales.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde. También en voleibol tenemos jornada con muchos compromisos que se van a jugar mañana. Por ejemplo, el Alcobendas frente a la San Cugat a partir de las 7 de la tarde, hora canaria. También a las 6 de la tarde, hora canaria, juega el Cajasol y recibe al Zaire, Centro Comercial La Ballena. Y también se va a jugar el Arenal MB frente al conjunto del Sanaya Libis La Laguna, el Socuyamo frente al Barça, el Leganés ante el Menorca. Y para el domingo nos queda el Leganés Alcobendas y el Socuyamo frente al Cajasol Dos Hermanas. Pero insistimos, el partido del Gran Canaria Urbaser será fuera de casa, será mañana y será a las 5 de la tarde frente al Aro Rioja. Sobre el partido y sobre el rival habla el segundo entrenador del Club Voleibol Gran Canaria, Higinio Artiles.
Pues siempre es duro caer en una semi de copa y en estado anímico se va a notar siempre. Pero tenemos que dar un paso al frente y pensar en la liga, que es lo que nos viene ahora. Sí, es un pabellón muy difícil de jugar y la verdad que es un equipo que compite mucho y nos va a dar mucha guerra seguro. Pues juegan bien en su faceta con las centrales y con su saque, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de ello y darle la vuelta a eso. Físicamente estamos bien y de cabeza pues con el todavía con la resaca de la copa, pero ya estamos pensando en ese partido, que es lo importante a partir de ahora. Nosotros no podemos estar mirando hacia arriba o hacia abajo, nosotros tenemos que mirar el rival que tenemos el sábado y competir ese partido todo lo que podamos y hacer el mejor partido posible, sin tener en cuenta el resultado o lo que pueda pasar en el partido.
Pues sí, hay que pensar en ese partido frente al Aro Rioja y a ir partido a partido por parte del Club Voleibol Gran Canaria, que cayó efectivamente en la Copa de la Reina en las semifinales frente a la Sanaya Libis La Laguna. Al final fue el conjunto tinerfeño el que se llevó la Copa de la Reina de esta edición del año 2022, y pensando en ese partido de mañana. También Elia González, la jugadora del Club Voleibol Gran Canaria, analiza este partido en concreto frente al Aro Rioja.
Ha sido duro, yo creo que más que el hecho de la derrota en sí, porque era algo que se podía dar, porque obviamente Aries era el claro favorito y bueno, porque cuando juegas un partido la derrota siempre está presente. Creo que es un poco más decepcionante por el juego, ¿no? Creo que el equipo no ha estado al nivel que se esperaba y la verdad que eso es algo que tenemos que cambiar, tenemos que trabajar y tenemos que darle una vuelta a lo que ha pasado en esta Copa para salir reforzadas y más fuertes. Va a ser duro porque Aro viene una dinámica muy buena, en Copa lo... Bueno, se metió en Copa lo ha hecho muy bien, viene ganando sus partidos bien y un pabellón complicado. Siempre es complicado jugar en Aro, lo sé por experiencia propia porque he estado en Aro y he estado fuera de Aro. Entonces va a ser difícil porque es lo que te digo, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y nosotras, lo que te digo, tenemos que aprovechar ese tipo de partidos para reforzarnos y para mejorar. Físicamente estamos bien, físicamente el equipo está bien. Al final, lo que hablamos mentalmente es la parte más complicada de esto, ¿no? Porque si la cabeza tira, el cuerpo tira. Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar ahora es que nuestra cabeza pues se renueve, pasar página, como tú comentabas, y a por lo que viene.
Pues sí, sobre todo el partido de mañana frente al Aro Rioja. Ya hay que pasar página de lo ocurrido, tanto en la Copa de la Reina como en anteriores torneos, y ya pensar en lo que resta de la temporada, en este caso de la Liga Iberdrola para el conjunto Gran Canario. Y también partido importante para el equipo de Sergio Miguel Camarero, para el Club Voleibol Guaguas. Además juega fuera de casa mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Lo hace frente al Río Duero Soria. Ahora mismo el Club Voleibol Guaguas está tercero en la tabla clasificatoria, pero igualado a puntos con el primero y con el segundo. Está con 42 puntos el Unicaja Costa Almería, 42 puntos para el Melilla, 42 puntos para el Club Voleibol Guagua. Ya un poquito más alejado el cuarto clasificado, que es el Río Duro Soria, el rival de mañana, que está con 34 puntos. Sobre el partido habla el técnico Sergio Miguel Camarero.
Complicado, un equipo que está arriba de la tabla
y donde nos van a poner las cosas difíciles como todos los equipos y nos esperamos un partido bastante complicado. Por nuestra parte, pues ya recuperando a la gente, pues a ver si va a poder estar o no. Ya Frank Ribarni ya puede participar ya en el partido y bueno, ya una semana de no estar viajando se nota mucho, el equipo ya físicamente y mentalmente ya se está recuperando mucho y bueno, sabemos que tenemos ahí un compromiso importante ahí en Soria y que va a ser un partido duro, pero nosotros de verdad que estamos mejorando día a día y la mentalidad ya sabemos que tenemos que trabajar duro como hicimos el sábado pasado contra Manacor, que fue un partido complicado y sabemos que tenemos que ir allá a por el triunfo y a colocarnos bien en la tabla para los premios.
Y sobre todo ya pendientes también de lo que va a ser la Copa del Rey, porque va a ser uno de los candidatos a llevarse el título del conjunto de Sergio Miguel Camarero en esta temporada, en este año 2022. Se va a jugar todo prácticamente mañana. El Teruel frente al Unicaja Costa de Almería, también el Manacor frente al Sadurniño, el partido entre el Ibiza contra el Palma, también el Valencia frente al Boiro, y ya nos va a quedar para el domingo el Teruel frente al Boiro, un partido que quedaba aplazado en su momento y se va a jugar el próximo domingo. Y por supuesto ese partido que se va a disputar mañana 6:30 p.m, hora canaria, entre el Río Duro Soria y el Club Voleibol Guaguas. Escuchamos al capitán del Guaguas, a Moisés César, hablando del partido de mañana y también de la Copa del Rey, que la va a disputar dentro de muy poquito el Club Voleibol Guaguas.
Después de nosotros tenemos ganado de Manacó, es un partido clave para nosotros, un partido importante como todos los otros son importantes. Vamos seguir com a dinâmica essa de fazer um bom partido, de estar sempre concentrado, sobretudo o que nos dá a vida é bloqueio e defesa. E no último fim de semana passado, nós podemos fazer isso muito bem em casa e vamos seguir com essa dinâmica. Sobre a equipe de Soria, sabemos que é uma equipe que esta temporada está crescendo muitíssimo. Eu penso que é um Soria melhor que nos últimos anos. Está apresentando um voleibol de uma ótima qualidade. E sabemos que não será um partido fácil. Pero de hecho, nosotros no podemos nos focar na equipe de Soria que está mejorando cada jornada, pero sim focar em nosotros, em nossa equipe, em nosso trabalho. Assim que vamos trabalhar, estamos trabalhando essa semana para esse partido e vamos chegar aí com as pilas postas e sabemos que temos que jogar todo o tempo concentrado, como pide o treinador, e fazer o melhor voleibol possível, vale? De hecho, la próxima semana, de cara à Copa, nós vamos passo a passo, agora nos toca pensar em Soria, e na semana que vem nos ponemos a pila, sabemos que a Copa é muito importante para nós, é um reto, é um objetivo que temos essa temporada, um deles, e sabemos a grande importância que é poder jogar e desfrutar da Copa em casa.
Pois sim. El partido de Copa en casa, la Copa del Rey que se va a disputar en el Centro Insular de los Deportes, pero antes ese partido frente al Río Duero Soria. Y también el domingo tenemos partido importante para el Rocasa Gran Canaria, encuentro de vuelta de los cuartos de final de la IHF European Cup. Recuerden, en la ida, disputado en Alicante, 22 para el Elche, 22 para el Rocasa Gran Canaria. Es decir, el domingo 11:30 p.m. en el pabellón Antonio Moreno de Telde. Vamos a conocer quién pasa a las semifinales. Ojalá que sea el Rocasa Gran Canaria el que siga adelante en la competición europea, que continúe el conjunto de Robert Cuesta a la siguiente ronda de la IHF European Cup. Apenas un minuto, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. ¡Nos vamos! Más Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes, con Joseba Larrañaga. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de viernes y un magnífico fin de semana. Recuerden, la próxima cita la tenemos mañana desde las 2:30 con el partido entre el Real Zaragoza y la Unión Deportiva Las Palmas. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. I'm cool enough.